Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muy buen día y con gusto de saludarlos. Llegó el jueves y es 13 de noviembre. Y de acuerdo con todos los reportes, y se lo digo así como si me resultara un poco ajeno, ya va a empezar el Buen Fin. Y la verdad es que sí me resulta un tanto ajeno. Yo sé que mucha gente debe tener listas ya sus compras, ya está la lista de cosas que quiere comprar. Algunos ya están de andar por ahí en los centros comerciales. Anuncian una ceremonia inaugural o una suerte de arranque a las 11 de la mañana. Así que falta todavía poquito más de hora y media. Pero mientras eso pasa, yo les quiero recomendar, como siempre, tengan mucho cuidado. Por ahí andan vivales, ya saben. Los malandros nomás están oliendo la oportunidad de gente que traiga su dinerito. Así que tengan mucho cuidado y tomen sus precauciones. Mientras tanto, les damos la bienvenida aquí en Forma y Fondo. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les doy los buenos días y los saludo a todos, donde quiera que nos escuchen. Mi estimado Mario, ¿cómo estás, Mario? ¿Listo ya para las compras?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen jueves. Nel, yo me voy a encerrar. Candado y todo.
¡Ay!
¡Amárrenme! Sí.
Y luego ya anda uno, Mario, andas estrenando. No, es lo lavé con Bel Rosita.
No. Oiga, pues tenga mucho cuidado. Ayer me tocó platicar con una especialista en finanzas, en cultura financiera. Y por más que le escarbé y le escarbé para tratar de decirle, oiga, recomiéndeme algo para hacer una compra inteligente que no sea en efectivo ni de contado. Pues no encontramos una, ¿eh? Le buscamos y le buscamos, que ya ve que ahorita está una tarjeta color blanco que dice que te regresan dinero y que no pagas hasta el año que entra y no sé qué tantas cosas. Pues la experta me dijo, si te vas a endeudar ya perdiste lana. Nadie te presta dinero sin que tenga buenos rendimientos a su favor y por lo tanto yo le voy a hacer mucho caso. Ni un centavo de deuda.
Ah, no, bueno, Mario, en eso creo que ese es un principio inatacable. Si no te endeudas, pues no cargas con esos pagos adicionales.
Entonces, vas y te lanzas ahorita a una ferretería, compras un candado grueso.
Oh, pues no, que no hay que gastar, Mario.
Nomás en eso, pero te sale como 150. ¿Sabes cuánto te vas a ahorrar? Nomás dices, enciérreme, por favor, por afuera.
Bueno, también hay una serie de recomendaciones. Yo no quiero ser tan tajante. Para muchas personas no hay otra manera más que por la vía del crédito. El tema que siempre han recomendado los expertos es, revise sus pagos, si va a endeudarse, sea consciente del tamaño de la deuda, que la deuda sea su control, no que la deuda lo controle usted.
Si debes más del, si debes más del 15% de tu ingreso, Jonás, ya traes problemas.
Fíjate, y para muchas personas, no, pues el 15% es nada. Mucha gente lamentablemente debe casi lo que gana.
Sí.
Entonces andan mal. Bueno, esta mañana, Mario, vamos a empezar, a propósito de apoyos en recursos, con un tema pues que hemos venido cuidando desde hace varias semanas y que a mucha gente le preocupa porque nos dejó marcados el tema de los bloqueos carreteros en la ciudad.
Sí.
Pero para los productores de maíz, no solamente se han logrado respaldos federales y del gobierno del estado en el caso de Jalisco. También hay un municipio que va a apoyar a los productores de maíz y se trata de Tlajomulco de Zúñiga. Por eso, esta mañana le agradecemos su tiempo y nos enlazamos con el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Anda por ahí ya en alguna gira de trabajo?
Muy buenos días, mi querido Jonás y Mario. Sí, ya andamos acá por López Mateos, supervisando las obras que habremos de entregar en los próximos días de movilidad, a propósito de que también ya se va a aperturar Camino Real. Gracias por poder platicar con su auditorio.
No, pues muchas gracias, alcalde. Ahorita nos platica qué es lo que va a entregar, porque eso también es una urgencia permanente. Pero cuéntenos, por favor, cómo es que decidió, cómo se determinó en su gobierno apoyar a los productores de maíz y de dónde sale este recurso y por qué decide usted apoyar a los maiceros.
Bueno, primero decirte, mi querido Jonás, que Tlajomulco continúa teniendo un vocacionamiento importante en el tema agrícola y ganadero. Aquí se gestó parte del movimiento que pues logró un paso importante con el gobierno federal, generando pues presiones de repente incómodas para todos, pero que llegaron a buen puerto, porque el gobierno federal decidió ya apoyar a los productores a nivel nacional con un subsidio al precio del maíz. el precio del maíz está muy barato, están por encima los gastos, los insumos, y es prácticamente irredituable para los productores. Está a 5.200 pesos. El gobierno federal decidió entrarle con 800 pesos para que se fuera a 6.000 pesos la tonelada. Luego nuestro gobernador Pablo Lemus, también con mucho compromiso con el sector, decide que Jalisco se suba con 150 pesos más por tonelada. Y nosotros, al ver pues que el gobierno federal y el gobierno del estado sumaron esfuerzos, le sacamos cuentas y nosotros nos subimos el día de ayer con el Consejo Agropecuario, aprobado ya 150 pesos más a la tonelada. Es decir, en Tlajomulco se va a 6.300 pesos la tonelada, siendo el municipio que mejor pagará, digamos, la producción de todo nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos. Es un tema de compromiso, de responsabilidad con este sector tan importante, y al mismo tiempo para intentar estimular a que los municipios, en la medida de lo posible, podamos entrarle en apoyo al campo.
Secretario, alcalde, importantísimo, ya lo está haciendo secretario, importantísimo que ayer el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco vio con buenos ojos esta iniciativa de ustedes, porque dice, ojalá otros ayuntamientos se sumen para que Jalisco sea la diferencia a nivel nacional y tenga por lo menos apoyados a los productores del campo.
Efectivamente, mi querido Mario, mira, de entrada, la mayoría del país se va a pagar en 6.000 pesos la tonelada. Pocos estados se han subido como Jalisco a entrarle con un recurso extra. Y aparte, pues con lo que estamos entrando del municipio, pues pocos, más bien ningún municipio hasta este momento, y lo tenemos bien revisado, tendrá el pago de estos 6.300 pesos. Por eso, bien lo decía nuestro secretario Lalo Ron, que agradecimos que nos acompañó el día de ayer para mandar un mensaje de unidad y de trabajo en equipo con la gente del campo, un llamado respetuoso con todos los municipios que tengan a bien y tengan las posibilidades de poder apoyar también a sus productores.
Alcalde, uno pensaría que Zapopan, por la superficie, es como pues la villa maicera. Dicen que tanto ha crecido la mancha urbana que se ha devorado pues zonas agrícolas y ahora son zonas habitacionales. ¿De qué tamaño es la producción del maíz en Tlajomulco que los lleva a tomar esta decisión de apoyarlos con estos 150 pesos por tonelada?
Tlajomulco estará produciendo de 40,000 a 50,000 toneladas este año. Algunas de ellas forman parte del programa de Segalmex, que ese es otro programa que tiene un subsidio ya, y ese no entra en esa, no, en ese programa. Los que estén en ese programa, digamos, no entrarían en el subsidio este nuevo, pero yo creo que aproximadamente 30,000 a 35,000 toneladas sí van a entrar en este subsidio, lo que dará la oportunidad a más de 1,000 productores pues tener esta posibilidad.
¿Y de dónde, digamos, con esa metáfora de que la cobija no alcanza para todos, se queda algo descubierto o salen los ahorros para apoyar a los productores?
No, tenemos bien tasado para que a nosotros no nos falte ninguno, lógicamente que haga el trámite correcto, porque hay muchos productores que no facturan y ahí es donde no podemos, digamos, entrar en el programa. Son los que venden o que cosechan para su propio consumo, no, o que lo venden directamente a personas. Ahí no podemos tener el control. Va a ser para los productores que facturan el maíz, que tienen asentamiento en el municipio y que representan tanto la propiedad o la renta de las tierras que siembran. Esos son los elementos que tienen que reunir para que puedan acceder al programa, pero lo vamos a cubrir por completo de todos los que hagan trámite.
Oye, alcalde, nomás remarcar una cosa. Jalisco será el estado, y sobre todo Tlajomulco, donde mejor se le pague el precio de tonelada a los maiceros. Con esa garantía, ¿usted ha tenido pláticas con productores o con maiceros para que no se sume Jalisco o Tlajomulco, sería el caso, al paro nacional que están proyectando para el 24 de noviembre?
Pues nosotros hemos insistido en la vía pues de la conciliación. Tengo que decirlo, y aquí hago un reconocimiento a mi querido Lalo Ron, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, porque él fue el puente. que logró las mesas de trabajo de todos los productores del país, bueno, lógicamente buscando que se atendieran a los de Jalisco, se armó una comitiva de todo el país y fue el que logró esta mesa de trabajo que sacó adelante este recurso. Entonces, creemos en esta vía, en la vía del diálogo. Desde luego, entendemos la frustración que tiene el sector, pero para nosotros era importante mandar un mensaje, pues, de que estamos puestos también para echarle ganas y que también nos puedan ayudar en lo que tiene que ver con el Estado, en el tema de las manifestaciones que nos causan muchas, muchas problemáticas, no solo viales, de salud, de económicas y de todo tipo, ¿no?
Alcalde, fíjese que lo escucho y me pareciera un tanto irónico porque en Jalisco se están dando pruebas de que las autoridades también colaboran, como el Ayuntamiento de Tlajomulco, el Gobierno del Estado, con los productores de maíz. A todos nos queda claro en México que la producción de maíz es importante por muchos sentidos, hasta simbólico. Mientras tanto, el día de hoy se anuncia el Plan Nacional, el maíz es la raíz, y se anuncia un apoyo del gobierno federal a los productores del sureste, sur y sureste del país, para el maíz nativo en específico. Bueno, qué bien por ellos, qué bueno que se les estará destinando apoyo del gobierno federal, y me quedo en la idea de que pues aquí tenemos que hacerlo permanente, ¿verdad? Hay garantías, le pregunto ahora, de que las siguientes administraciones en Tlajomulco pues también sigan manteniendo este apoyo económico a los productores de maíz.
Sí, la idea es que podamos posteriormente dejarlo reglamentado, buscando la posibilidad de que se pueda mantener más allá de esta administración. Esta sería una siguiente etapa. Fue una de las peticiones que incluso hicieron ayer los compañeros, de que pues que se pudiera blindar de alguna manera o buscar cómo se puede proteger más que continúe este apoyo. Vamos a buscar esa posibilidad, por un lado, y segundo, pues efectivamente se presentó este plan para el sureste. Yo espero que pues se voltee a ver a nuestro municipio y nuestro estado, no solo en ese tema, ¿verdad? Está la discusión del presupuesto, ya presentamos proyectos y programas, el gobernador ha estado con el dedo en el renglón, en los temas prioritarios también de Jalisco, pues ojalá tengamos eco con la federación, así como nosotros también somos solidarios cuando la federación entra.
Entonces, alcalde, a partir de enero, febrero, comienzan a fluir los recursos, los apoyos.
Sí, efectivamente, se abre la convocatoria diciembre y enero, y yo creo que se están entregando los apoyos en febrero, creo, Mario.
Alcalde, aprovechando el tiempo, ¿qué anda haciendo ahorita por allá en Camino Real a Colima?
Ah, pues precisamente venimos acá a López Mateos, ya entregamos la primera avenida que fue Enrique Limón Díaz, y tenemos ya la programación de la entrega de las siguientes obras, digamos que van a complementar lo de Camino Real. Es Avenida La Tijera, que la estamos entregando el día 22 de noviembre. Es Avenida Hidalgo, que también está a la altura de Gavilanes y también conecta López con Camino Real, que la estaremos entregando el día 17, es decir, digo, el lunes es 19, ¿qué es? 19, el día 19, y también la Avenida Matamoros en San Agustín, que la estaremos entregando el día 29 de noviembre también. Entonces son tres avenidas transversales que van a ayudar a la conectividad entre López Mateos y Camino Real, para poder estar prevenidos para la segunda semana de diciembre, que se entrega por completo Camino Real.
Y se vienen inauguraciones en carretera Chapala, línea 4, el gobernador hizo el compromiso de que en una semana o 10 días comenzaba también con las obras que le tocan en Adolf Horn. ¿Ha tenido comunicación con el gobierno del estado sobre eso?
Sí, ya, efectivamente, Mario, la siguiente semana inicia ya a entrar el gobierno del estado con el colector en Adolf Horn. Inauguramos la cereza del pastel y nuestra anhelada línea 4 del tren ligero el día 15 de diciembre, como lo manifestó el gobernador en su primer informe. Se inaugura también carretera Chapala el 20 de diciembre, y esperamos también arranque ya paralelo a la inauguración de Chapala pues la línea 5, que también tiene impacto en un buen tramo con Tlajomulco.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a todo esto, presidente, y mientras tanto le agradecemos por la información, las exclusivas aquí para el auditorio de Radio Metrópoli.
Pues al contrario, mi querido Jonás y Mario, muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Ahí vamos a seguir echándole ganas y, si nos permiten, seguirle informando a su auditorio.
Por favor, estamos en ese contacto permanente, alcalde. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, buen día. Bueno, pues ahí tienen para los que andan en el tráfico. Pues ahí vienen obras importantes. Yo creo que a muchísima gente dice, le urge ya el tema de Adolfo Horn. Ya, por favor, hagan esas sí. obras.
No, pues acuérdese del problemón que se generó con las tormentas. Y aquí, pues ese Tlajomulco, Tlaquepaque, gobierno del estado, le tienen que entrar a los tres. Faltaba gobierno del estado y ya le va a meter lana a este colector, que es el que evitará que el agua corra a cielo abierto y esté destrozando el pavimento. Nomás una precisión, decía el alcalde que las obras en... ahí, en carretera Chapala, el 20 de diciembre, no, el 20 de noviembre. El compromiso es que el 20 de noviembre se abran 8 carriles de la carretera Chapala. Yo ya estoy apuntadísimo para el 21 de noviembre lanzarme a Chapalita, a echarme unos charalitos. Ahora sí que vía rápida, porque con 8 carriles centrales repavimentados, ni modo que no lleguemos en 20 minutos.
Tú ten fe, Mario, tú ten fe.
Y ajá, a ver si no te hablamos
mira,
más.
Ciertamente van a mejorar las cosas.
Sí o sí,
pues. Eso, evidentemente. Ahora, pues yo creo que ya solo por considerar cuántos somos y cuántos carros hay, pues mire, así como que anhelar que ya andemos todos a 50 kilómetros por hora, pues yo creo que es un anhelo falso.
Es que mire, a la carretera Chapala hay algunos tramos de 4 carriles, luego de 3, luego de 2. Si nos ponen de 4 por sentido desde el periférico hasta el aeropuerto, no hombre, pues ya tiene en que, 15 tiene minutos que estamos en el aeropuerto.
Y yo tengo mi esperanza, Mario, de que de veras se tomen en serio y no sea nada más mesas y declaraciones lo de la regulación del transporte de carga.
Sí.
Imagínate quitar el transporte de carga. Bueno, esta mañana también, porque es muy importante, saludamos y le agradecemos por su tiempo, nos enlazamos con José Medina Mora. Ustedes recordarán que él fue presidente nacional de Coparmex, conocido empresario aquí en Jalisco, y desde diciembre va a ser el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Esto es trascendentalísimo, ¿sabe por qué? Porque este consejo, pues, es el principal interlocutor en materia económica, laboral, de trabajo, reformas fundamentales que tienen que ver con las vacaciones, las jornadas laborales, el interlocutor con el gobierno de la República. Y ya conocimos durante años, pues, esta tensión permanente que hay entre el sector económico y el gobierno federal, desde el sexenio pasado y en lo que va del actual. Don José Medina Mora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por su tiempo.
Muy buenos días, Jonás, con mucho gusto de volver a hablar contigo, con tu audiencia, y desde luego muy contento con la designación de candidatos de unidad para la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, que como bien señalas, a partir de diciembre empezaremos esa presidencia con grandes retos y mucho entusiasmo.
Don José Medina Mora, para el conocimiento de nuestros radioescuchas, déjeme apuntar que se empezaron a hacer lecturas inmediatas de lo que significa que usted llegue a presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Se habla de una postura del empresariado poquito más, digamos, dura, porque pues ha aparecido en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como que la voz del sector económico no ha recibido la atención correspondiente. ¿Se le califica a usted como un empresario con un perfil más técnico? Además, en su trayectoria inmediata, desde la Coparmex, haciendo señalamientos puntuales en aspectos que pudieran ser más legales. Y además usted reiteradamente se pronunció en contra de la reforma al Poder Judicial. En ese panorama le pregunto si usted está de acuerdo con esa postura, cómo lo están presentando, y si esa es parte de su línea de trabajo que definió al empresariado para que usted fuera candidato único a este cargo.
Bueno, con eso partiría de que tenemos objetivos comunes en el sector empresarial, en donde en el Consejo Empresarial participan 14 organismos de todos los sectores, de tal manera que estos objetivos comunes tienen que ver con reactivar la inversión para que haya nuevamente crecimiento económico en el país, pero que también haya este desarrollo inclusivo, es decir, desarrollo económico de la mano del desarrollo social, para que nadie se quede fuera, y de la mano del desarrollo sustentable. En esa relación, en ese diálogo con el gobierno, lo que sí es importante es que les expresemos nuestro punto de vista. La manera en que lograremos enriquecer las propuestas del gobierno, pues es decir lo que vemos, y desde luego aplaudir lo que veamos que está bien y aportar nuestro punto de vista para mejorar las propuestas cuando vemos que hay esas oportunidades de mejora, pues ante la situación que vivimos en el país, en donde es muy importante reactivar la inversión, pero también estamos a punto de que inicie esta revisión del T-MEC, y ahí hemos tenido una comunicación con la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard y su equipo, para apoyar. Tenemos que cerrar filas los mexicanos en esta negociación con el presidente Trump y lo que plantea en la revisión del el T-MEC, en donde tenemos dos objetivos comunes. El primero es que se conserve el Tratado de Libre Comercio. Para México ha sido fundamental el desarrollo económico a partir del T-LECAN y ahora el T-MEC. Y el segundo objetivo es lograr mejores condiciones en esta revisión, renegociación. Entonces estaremos trabajando muy de la mano con el equipo del secretario Ebrard en todo este proceso, y hay la oportunidad de que el secretario formalice esta relación con el sector empresarial, lo que en su tiempo fue el cuarto de junto, como quiera que se llame ahora, pero también es importante trabajar con AS hacia abrir el CCE como casa de todas las empresas, de todos los negocios, de todos los emprendedores. Finalmente, voltear a ver a los micro y pequeños negocios son también parte importante. De hecho, 99% de las unidades económicas son micro y pequeños negocios, y esos también son empresas y negocios que tenemos que representar. Entonces, sobre eso nos vamos a enfocar, Jonás.
José Medina Mora, buenos días. Mario Muñoz de este lado.
Mario, qué gusto saludarte.
Igualmente. Oiga, presidente, ¿sí está funcionando el Plan México? Porque vemos como que no despega.
El Plan México es como la visión de largo plazo, Mario, y ahora lo que tenemos que trabajar es que se aterrice, y parte importante es esta reactivación de la inversión. Sabemos que hay variables que han detenido proyectos de inversión que tienen que ver con la certidumbre jurídica, con la seguridad y con la disponibilidad de energía. Entonces estaremos trabajando precisamente en que estas variables disminuyan y con esto podamos reactivar la inversión. Lo que vemos, Mario, es que hay gran apetito de empresas extranjeras por invertir en México, ven grandes oportunidades, y pues a veces tienen una mejor percepción de las oportunidades de nuestro país que en nosotros mismos. Entonces también el comunicar estas condiciones, y cada empresa ya evaluará pues estas oportunidades de inversión al mismo tiempo que los riesgos que existen, ¿no? Como pues todas las empresas sabemos que hacen ese tipo de análisis, y de acuerdo con eso toman las decisiones de inversión, Mario.
En una ocasión un político le preguntábamos por qué no destacan jaliscienses desde la capital del país o a nivel nacional, y nos decía que pues muchos jaliscienses prefieren estar los fines de semana con su familia y se pierden oportunidades en lugar de estar creciendo o haciendo lobbying a nivel nacional. ¿Qué representa para Jalisco el hecho de que usted vaya a representar a la cúpula nacional del empresariado? Y también, ¿qué significa que usted desde allá, porque supongo que va a tener que estar en la capital del país, pueda tener una mancuerna extraordinaria con Altagracia Gómez?
Sí, bueno, es importante el que, digamos, dentro de la centralización que hay en el país, pues también empresarios de varios estados, como en este caso Jalisco, pues tomemos estos roles de responsabilidad, porque también nos permite tener una visión de todo el país y no nada más del centro del país. Como sabes, Mario, cuando fui presidente de Coparmex, viajaba todas las semanas visitando dos o tres ciudades por semana. Entonces eso me permitió conocer la realidad del país y, de acuerdo con eso, pues formular qué es lo que nos parece que tenemos que hacer como sector empresarial. Y desde luego también el rol que tiene Altagracia, con quien tengo una excelente relación y mucha comunicación, de tal manera que pues ella tiene un rol diferente al que nos toca a nosotros como representantes del sector empresarial, digamos, de los 14 organismos que pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial. Pero yo te diría, Mario, que hay muchos más jaliscienses destacando a nivel nacional, y que afortunadamente hay mucho talento en Jalisco, y que siendo sobre todo para los emprendedores y los empresarios el mercado difícil es Jalisco. Una vez que uno es exitoso en Jalisco, extenderse al resto del país ya resulta mucho más fácil. Es un mercado muy exigente y eso nos forma como empresarios, pero también como personas, ¿eh?
Sí. Oiga, presidente, recuerdo que como presidente de Coparmex, en una ocasión, ante los índices de inseguridad, usted nos planteaba que la mejor estrategia era la que se estaba aplicando en la zona de la región de La Laguna, donde participaban todos los órdenes de gobierno en operativos específicos para reducir la incidencia delictiva, y que en esa zona fue muy efectiva la reducción de indicadores. En ese contexto y todo lo que ha pasado desde aquel entonces, hoy con tantos polos de inseguridad, si se puede decir así, entre comillas polos, Culiacán o Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, ahora Michoacán. Pregunta, presidente, ¿cuál es la prioridad que se debe de abordar de una manera integral? ¿O para ustedes qué es prioritario, abordar el tema de la seguridad pública con el gobierno para que reduzca los indicadores o el tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos?
Digamos, te diría, Mario, que son tres prioridades. Uno es la reactivación de la inversión, y eso tiene que ver con la certidumbre jurídica y con la seguridad, además de la disponibilidad de energía. Una segunda prioridad es esta revisión del Tratado de Libre Comercio del T-MEC. Y una tercera, abrir el CCE para que sea la casa de todas las empresas y de todos los negocios. En particular, en el tema de seguridad que preguntas, Mario, yo creo que esa experiencia de La Laguna es lo que debiéramos aplicar en otras regiones. Cuando vemos el Plan Michoacán, es muy positivo que estén coordinados el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal. Nos parece que es importante integrar esos elementos que tuvo este plan en La Laguna, que tiene que ver con el incluir a las policías estatales, no nada más, sino a las policías municipales, y a la ciudadanía, con estos observatorios ciudadanos de seguridad. Y ahí es donde nos toca desde la ciudadanía participar. Hay avances importantes en materia de seguridad, pero todavía estamos muy lejos de lograr ese México con seguridad, justicia y paz que todos queremos, Mario.
José Medina Mora, déjeme preguntarle, hay un par de puntos que me interesan mucho de su aportación. Preguntarle primero si el año pasado era un discurso reiterado que teníamos que aprovechar la oportunidad del nearshoring. ¿Lo perdimos ya, presidente?
Pues yo creo que cuando vemos las cifras de inversión extranjera directa, digamos que el año pasado fue una cifra importante, 40 mil millones de dólares, pero en esa cifra el 93% fue reinversión de utilidades, y qué bueno, Jonás, que las empresas que están en México reinviertan sus utilidades en México, pero solo el 7% fue de inversión extranjera nueva. El estimado que hicimos es que esos 40 mil podrían ser entre 65 mil y 70 mil millones de dólares. Ese es el monto de inversión nueva, fresca, que perdimos precisamente por no tener las condiciones de certeza jurídica, de seguridad y de energía disponible. Por eso nos vamos a enfocar en esas tres variables para lograr que esos proyectos de inversión pues sí lleguen a México.
Lo que pasa es que de repente nada más dejaron de mencionarlo, y bueno, qué bueno que usted nos lo aclara. Sí se perdió el nearshoring. Y por último, José Medina Mora, yo no quiero meterlo a la polémica, pero sí me gustaría mucho que, para conocimiento de nuestro radio escuchas, nos diera su punto de vista. ¿Qué es lo que opina usted de esta discusión que se ha instalado sobre la determinación del presupuesto de egresos de la Federación, en el que se dice desde el gobierno federal, para Jalisco hay un muy buen trato, 157 mil millones de pesos, pero desde la postura del partido en el gobierno y los otros partidos de oposición dicen, bueno, pero pues no hay dinero para los proyectos que se plantean en Jalisco. ¿Cuál es la posición del futuro presidente del Consejo Coordinador Empresarial?
Sí, bueno, el análisis que hacemos del presupuesto es que nos parece que como país las tres prioridades deben de ser seguridad, educación y salud. Y esas debieran estar reflejadas en el presupuesto. No tienen los montos, digamos, que se consideran a nivel mundial como las mejores prácticas de los países, porque sabemos que la educación es la apuesta a futuro, y si no hay ahorita la inversión en la educación, esto lo vamos a pagar en el largo plazo. La salud sabemos cómo se ha deteriorado, y por eso tiene que tener esa prioridad y ese presupuesto, y desde luego la seguridad. Hubo un cambio desde la administración anterior de dar menos recursos a los estados, Jalisco no es el único que tiene esta condición, en donde anteriormente había muchos más recursos para estados y municipios, que esto pues desde el sexenio anterior se limitó. Entonces ahí pues sí, cada estado tiene que hacer sus negociaciones, como ha hecho el gobierno de Jalisco, que va muy bien en esa relación con la federación, porque se han podido establecer una relación independientemente de los partidos. Entonces nos parece que ese es el camino que debe de seguir cada estado, en este caso Jalisco, y desde luego cada municipio.
Presidente, rápidamente su síntesis, su evaluación del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.
Sí, bueno, hay avances en tema de seguridad, aunque estamos lejos de concluirlos. Hay la apertura a la inversión privada en este esquema de inversión mixta, y es lo importante para la reactivación de la inversión, y desde luego la apertura al diálogo. Desde que empezó, a los 15 días de haber llegado al gobierno, dio espacio para un CEO Dialogue, escuchar directamente a los directores generales de empresas internacionales. Entonces, hay buenas condiciones para, a partir del diálogo, construir juntos.
Su evaluación de Pablo Lemus.
Sí, ha hecho una buena relación con el gobierno federal, y eso es importante. Independientemente de los partidos políticos, lo que necesitan los gobernadores es precisamente esa relación institucional, y ahí vemos bien es cómo se ha construido esta relación del gobierno de Jalisco con el gobierno federal.
Revocación de mandato 2028-2027.
Pues estaremos atentos a ver si lo adelantan al 2027. Desde luego, el temor de dejarlo al 2028 es que haya poca participación. Sin embargo, ya 2027 es una elección complicada, en el sentido de que son muchos puestos de elección, 17 gobernaturas, más de 1,000 alcaldías, diputados federales, diputados locales. Entonces pareciera que sería mejor separarlo para que cada elección tenga en sí su importancia.
Su opinión sobre si vamos a tener un mejor poder judicial con la reforma, y qué llamado le hace al Congreso de Jalisco, que sigue empantanada la reforma judicial aquí.
Sí. Bueno, digamos que la observación que hacemos hacia los jueces y magistrados electos es que lo que necesitamos es que decidan sus sentencias, sean con respecto a lo que dice la ley. Si así lo hacen, va a generar certidumbre, con esto la confianza, y de ahí vendrán las inversiones. Y desde luego el Congreso de Jalisco, es importante que a partir del diálogo se pongan de acuerdo en una mejor reforma al Poder Judicial. Jalisco tiene esa oportunidad, ojalá que haya esa apertura al diálogo, que se escuchen todas las fuerzas, y así es como se pueden enriquecer las propuestas.
José Medina Mora, le agradecemos mucho por su tiempo, y si usted nos permite, estaremos en contacto. Sabemos que su agenda será muy complicada, pero pues para nosotros es muy importante la postura del presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Sí, muchas gracias, Jonás y Mario, por el espacio. Desde luego, con mucho gusto seguiremos en contacto. Un saludo muy especial para ustedes y para toda su audiencia.
Muchas gracias, muy buen día. Estamos de regreso aquí en Forma y Fondo. Pues bueno, la verdad es que comenzamos con dos interesantes entrevistas. Ahí tienen ustedes información que no van a escuchar en otro lugar. Por lo pronto, y porque nos dice el señor Luis Durán que nos atrasamos muchísimo con el primer corte, tenemos unos pocos minutos que vamos a aprovechar antes de la siguiente pausa para leer mensajes de ustedes. Nos saludan desde Tepatitlán, Mario. Nos saluda el señor Alfredo de la Torre.
No quiero saber de Tepa. Hasta que arregle la auto. Ah, dicen que el 15 terminan las obras de la autopista, estos el rateros.
Otro, el otro día me contactaron, pues un conocido, dice, oye, estoy aquí en la carretera Tepatitlán, ¿tú sabes si está pasando algo? Y dije, uy, 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 me hubieras preguntado cuando ibas todavía antes de llegar a Zapotlanejo. Sí, sí está pasando algo, ojalá que sí.
Dicen, pero bueno, los de Tepa no tienen la culpa. Que el 15 de noviembre terminan las obras de la autopista, esa que nos roba cada que vamos a Tepa 200 pesos en el peor tramo que puedas utilizar, porque tardas 2 horas en llegar a Tepa. A ver si es cierto, a ver si tienen poquita vergüenza.
Tadeo Aguirre, lo que no dice el gobernador Pablo Lemus es que de los 4 carriles por sentido de carretera a Chapala solo serán temporales, en lo que confinan los 2 centrales con botallantas para el transporte articulado, por lo que quedará igual que como actualmente está periférico. 6 carriles, 3 por sentido, 2 laterales con semáforos y topes.
Es que el otro día yo lo precisaba, se van a abrir 4 carriles por sentido, 1 carril, el pegado al camellón, por ahí transitará el carril exclusivo del transporte articulado que eléctrico, que van a ser 10 unidades, más 31 alimentadoras.
Pues de todas maneras me parece ganancia, pero pues bueno, supongo que hay quienes siguen pensando que todo el espacio debe ser para el automóvil particular. Jonás, Mario, puras promesas y mentiras que con la creación de la Guardia Nacional nos iba a ir muy bien. Luego que si la militarizaban sería mucho mejor. Que si les daban dinero a los jóvenes que no trabajan y estudian seríamos potencia mundial. Pero la realidad es que la Marina está comisionada para el huachicol. El Ejército y la Guardia no funcionan. Bueno, nos escribe la señora Ana Rosa, ella siempre ha sido muy crítica de todas las decisiones del gobierno federal. Pero me parece que, se lo digo así, señora Ana Rosa, con mucho respeto, ni tan tan, ni muy muy. Buenos días, Jonás y Mario. Salvador Méndez, Cruz Azul sacará de inmediato a las Chivas y se acabó el júbilo de los chivermanos. Espérese, don Salvador.
¡Arriba la máquina!
Pues, está bien que los aficionados del Cruz Azul, pues claro que ellos quieren ganar, pero faltan 15 días, vamos dando con calma las cosas, ya llegará el momento y luego platicamos. Jonás, Mario, ya con clima de otoño y frío, un gusto escuchar a Claudia Manuela Pérez. Ah, le mandamos saludos a Claudia Manuela, mira, aquí le están saludando. Dice, ustedes no se vayan cuando falta, y se les extraña, como a Jaime García Elías, a José Manuel Barceló, Ruth María Rodríguez, a todos los que ya no están, les deja saludos, dice la señora Gloria. Muy bien, pues ahí están los saludos enviados. Otra vez el tren y nos ponen aquí una imagen con un post de redes sociales. Usuarios de la línea 1 de mi tren reportan que el servicio se encuentra detenido en la estación Santa Filomena en ambos sentidos. Lo que no sé es a qué horas pasó esto. Yo espero que ya lo hayan echado a andar. El mensaje nos llegó a las 9:21. Espero que ya se haya resolucionado. Y también nos compartía un radioescucha una imagen de un vehículo con unas cartulinas que decía el movimiento del sombrero. Dice, ya llegó a Jalisco. Es lo que yo pensaba. Dije, esto no se va a quedar en Michoacán. Vamos a ver de qué tamaño crece. Me da gusto que tengamos una marcha todo México para demostrarle a la presidenta que el pueblo exige la verdad, no las mentiras. Sus blindajes son por temor al pueblo. Eso me llena de alegría. No queremos un México como Cuba ni Venezuela. ¿Qué opinan? Nos pregunta... ¿Quién nos pregunta aquí? No nos pone ni su nombre. Pónganos su nombre, por favor. Bueno, mire, déjeme ver cómo va la marcha. Me parece que con marcha o sin marcha, la violencia ahí sigue y los asesinatos ahí están. Eso nos queda clarísimo a todos. Y no creo que la realidad nacional vaya a cambiar con una marcha. Pero ciertamente hay que respetar este derecho de manifestación. Por cierto, me llama la atención que la presidenta dice, la marcha de la derecha. Ay, presidenta, no la asesoran bien. Este asunto no es...
Es que dicen que lo está organizando Claudia X.
Bueno, seguramente estarán metiendo mano. Pero pues en una marcha pública para repudiar la violencia, Mario, ponerle etiqueta de izquierda o derecha es como tratar de desacreditarlo. Me parece que no es el análisis correcto.
Yo sí haría una invitación a que los políticos grillos se vayan a hacer deporte a algún parque y no manchen las movilizaciones legítimas de la población que nada tiene que ver con la política. Porque ahí va Margarita Zavala a la última manifestación a manchar la manifestación y luego se aprovecha para que Claudia diga, y ellos encabezaron el movimiento, cuando son legítimamente ciudadanos, que no tienen, son apartistas. Yo nomás pongo un tema sobre la mesa. Hubo movilización, porque aquí convergen dos cosas. La gente de Michoacán, a través de esta organización política del sombrero, y la generación Z. La generación Z, hay algunos países que han provocado cambios importantes. No recuerdo si fue Tailandia, pero hay países donde los jóvenes están provocando un giro en la elección de gobernantes. Entonces, yo no sé de qué tamaño vaya a ser la movilización. Lo que a mí sí me queda claro es que si los jóvenes de la generación Z logran poco a poco coordinarse y empezar a salir a manifestarse, cuidado a los grillos, porque muchos grillos que creen que tienen garantizada la sopa del plato a la boca, ay, mis amigos, se les puede caer.
Pues lo cual, Mario, me parecería muy positivo. Ciertamente los momentos de crisis generan episodios de violencia, eso no lo aplaudimos, pero sí generan cambios. Y la verdad es que el status quo en el que estamos actualmente, pues nos deja muchas deudas, ¿no? Y hablo exclusivamente de la violencia y de la inseguridad. y no quiero desacreditar el trabajo que han hecho en el actual gobierno. Hay que reconocerlo, se ha avanzado. Pero pues todos asumen la famosa frase de falta mucho por hacer. Bueno, si la población se acumula, jóvenes o no jóvenes, pues hay que seguir adelante hasta que los cambios se den. Tenemos que hacer pausa y volvemos rápidamente.
Estamos de regreso rápidamente, llamadas telefónicas. A ver, comenta por acá Benjamín García, ojalá sea numerosa la marcha para demostrar que no todos pensamos como la presidenta. Raúl Castro, lo positivo es que la sociedad empieza a despertar, vamos a la marcha. Es el 15, ¿verdad? El sábado.
El día 15, efectivamente, Mario.
Silvia Cervantes, 50 millas son como 80 kilómetros, entonces manejas como un adulto mayor. Dice que ella en el freeway va a 120. Pues el freeway, ¿de dónde? El de eso, California.
Exacto, sí.
Donde son 20 carriles y van como a 10 kilómetros por hora, en hora
yo
pico.
Yo iba a decir, oiga, pues ¿cuál freeway? A lo mejor se confundió, porque métase al periférico. Bueno, donde sí le puedes pisar sabroso es en el macrolibramiento.
Pero, está solo.
Pero no sé para qué vas al macrolibramiento,
¿eh? Pero, ¿cuál es el freeway que tenemos en la metrópoli? ¿El Álamo?
No, Mario, pues es que no tenemos...
Digo, digamos, bueno, acortado. Bueno,
Lázaro Cárdenas las 2 de la mañana. Ahí sí.
La zona del Álamo y Lázaro Cárdenas a las...
Cuando llegues a tu casa ya te van a haber llegado como 10 multas.
José Luis Aceves, lo que dice Mario sobre las tarjetas de crédito es como lo que dice Mario Delgado, el secretario de Educación, sobre los niños que mueren y que no van a la escuela. Más bien los niños que no nacen, que no van a la escuela. No entendí qué quiso decir...
Pues yo tampoco, pero lo que sí me dio fue mucha risa porque volví a ver el video de Mario Delgado, dice el secretario de Educación de este país.
De Educación.
Los niños que no nacen no van a la escuela. Pone la cara así como, mira nomás qué serio se ve, Mario.
Acabo de decir que se va.
Anótenlo. Y manden la iniciativa al Congreso de la Unión para que lo pongan con letras doradas en el muro del Congreso.
Ay, Colima, agárrense porque va para allá.
Los niños que no nacen no van a la escuela.
¡Ey!
Muy buen día, dice Lourdes Mendoza. El próximo sábado participarán 55 ciudades. La Generación Z nos invita a cada uno de nosotros a participar, no importa la edad que tengamos. En la Glorieta de los Desaparecidos a las 11 de la mañana y en el Agua Azul a las 12 del día. Ahí tienen ustedes lo que nos recuerda Lourdes Mendoza. Dos puntos de inicio para la marcha del 15. Glorieta de los Desaparecidos a las 11, que es la Glorieta Niños Héroes, y a las 12 en el Parque Agua Azul. Dicen por aquí, este está buenísimo, dice Ignacio Hernández, a la marcha de la Generación Z va a ir el jovencito Vicente Fox, no falten. Bueno, supongo que allá en Guanajuato, ¿no? Buenos días, Jonás Mario, omitan mi nombre, por favor, no hay problema, y si lo escribe. Considero que después del suceso trágico de las dos agentes de vialidad, que cuando este personal vaya a detener a un vehículo sospechoso antes de tener contacto cercano con los ocupantes, deberían reportar datos, y luego, exacto el lugar donde se encuentran, es que ¿sabe qué? Sí lo reportaron, es que tienen una comunicación constante, cuando un policía vial se detiene en un punto, digamos de manera operativa, dice, estoy en tal lugar, vamos a hacer este trabajo. Ahora que si no se hiciera, sería bajo su propio riesgo y responsabilidad. Sí, mire, lamentablemente murieron ellas, ayer ya las sepultaron. Saludos a Enrique Garibay que nos escribe desde Canadá y nos vamos a despedir porque se nos agota el tiempo esta mañana.